Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 12 de abril a este espejo que ya empieza aquí en COPE León. Dos devociones de arraigo y tradición a la Santa Cruz en Liébana y al voto en la Virgen del Camino marcarán este próximo domingo en la Iglesia de León el tono de este tiempo pascual, que también el domingo va a acoger en la Plaza de la Catedral ese acto diocesano de la Jornada por la Vida, justo esta semana en la que resuena ese esperado documento que hacía público la Santa Sede el lunes, Dignitas Infinita, sobre la dignidad humana. Que detallaremos en la sección de Agenda Diocesana, en un espejo que nos llevará a hablar de educación, porque este pasado miércoles se desarrollaba la tercera jornada del educador cristiano, participaba el religioso franciscano, profesor del Instituto Teológico Compostelano, el padre Miguel de la Mata, con quien tendremos ocasión de conversar. También la crónica diocesana nos llevará hasta Sahagún, donde mañana el obispo Luis Ángel va a presidir una Eucaristía de Acción de Gracias en la que se despedirá y se reconocerá la labor realizada por la comunidad de las Hijas de la Caridad en la Villa Facundina, con siglo y medio de presencia y actividad apostólica, centrada en estos últimos años en el servicio desde el Hogar Residencia San José. Y hablaremos de Alfa, ese método de nueva evangelización que busca ampliar equipo, que ha convocado una jornada de entrenamiento, así la han llamado, el próximo día 23. Con todo esto, ponemos ya en marcha este espacio de radio aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así hechas las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Ya lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana de estos días. También avance de la agenda diocesana. Es una labor en la que contamos un viernes más con la colaboración de Amaya Guerra, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Amaya. Bienvenida a este espejo.
Buenas tardes, José María.
Vamos allá con la crónica diocesana, Amaya.
Comenzamos con un libro, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, que ayer presentaba su autor, José Carlos González Hurtado, en San Isidoro. Es una obra de divulgación que invita a la reflexión entre ciencia y religión, entre el origen del universo y Dios. Esta obra surgió por una intuición que el propio José Carlos González Hurtado explicaba en una entrevista a COPE León.
Surgió por la constancia de que la mayor parte de las personas que abandonan la práctica religiosa lo hacen, no por otra razón, sino porque piensan que Dios y ciencia están enfrentados. Y cuando los jóvenes, sobre todo los jóvenes, piensan que la ciencia se enfrenta a Dios, el que pierde es Dios. Y lo cierto es que nunca ha habido tantas evidencias como ahora, como la última generación, evidencias científicas que nos llevan necesariamente a la existencia de un Dios creador. Y además, el libro también intenta romper el mito ese de que los científicos son ateos, porque realmente la mayor parte de los científicos más renombrados son personas religiosas y ateístas. Y hago referencia a un estudio que mira lo que han creído los últimos 100 años de premios Nobel de física, química y fisiología, y nos encontramos con que más del 95% de los premios Nobel de física, química y fisiología han creído en Dios o han sido directamente religiosos, contrariamente a lo que la gente cree. Es decir, la ciencia lleva necesariamente a Dios, y cuanto más ciencia, más Dios, como decía también Heisenberg.
Mañana sábado a las 11:30 de la mañana va a presidir el obispo de León en la parroquia de San Lorenzo de Sahagún una eucaristía que nos traslada al año de 1892, porque entonces la superiora general de las Hijas de la Caridad en España enviaba a Sahagún a tres hermanas que se hacían cargo de dos iniciativas sociales de la iglesia en la Villa Facundina, el primitivo Hospital de la Providencia y el Colegio San José. Mañana, con esa eucaristía, se despedirá a las ocho hermanas de la actual comunidad de las Hijas de la Caridad, que en tres siglos han mantenido la presencia apostólica en Sahagún. Es un adiós con muchos sentimientos, como explica la superiora Sor Juliana Gaitero.
Con pena, por una parte, de abandonar un lugar en el que las hermanas llevan siglo y medio aquí, y claro, con muchas actividades, mucha relación con las gentes de la comarca, porque esto fue colegio primero, la gente de los pueblos pues también tienen una referencia siempre para la casa. Y de hecho vienen con familiares a la residencia y te hacen un recordatorio de lo que vivieron de niñas y niños aquí, la formación que recibieron. También ha sido una ocasión y oportunidad pues de evangelizar y de estar al lado de la gente más humilde.
Estar al lado de los más necesitados y apoyar esa acción pastoral colaborando con la parroquia de San Lorenzo han sido señas de identidad de esa larga etapa que mañana se va a cerrar en Sahagún y que en los últimos años ha estado centrada en el hogar residencia San José, como destaca Sor Juliana Gaitero.
Que cuando empezó a haber menos niños ya, pues se cerró el colegio y pensaron que una actividad que sería buena para poder dar ese servicio a las gentes, que no había ninguna residencia, pues lo transformaron para residencia, y esto ya lleva muchos años, pues un servicio directo a ellos. Luego con el personal pues también se trabaja mucho, y últimamente las hermanas ya pues muy mayores lo que hacían es estar como voluntarias.
Hoy a las 6 de la tarde comienza un nuevo retiro de Emaús en la Casa de Espiritualidad de la Virgen del Camino, que se prolongará hasta el domingo. También esta tarde, a las 7:30, en el Salón Parroquial de Cistierna, dentro de las actividades del Instituto Bíblico y Oriental, el profesor Benito García ofrecerá una conferencia sobre el tema La relación fe-razón a lo largo de la historia. A las 8:30, en la parroquia de San Juan de Regla, vuelve la actividad Sedientos, del área de pastoral juvenil, con formación y adoración para jóvenes.
Continuamos en este repaso a la agenda diocesana. El domingo será domingo tercero de Pascua. Los ayuntamientos del Voto, Villaturiel y Valdefresno, como herederos de la histórica Hermandad de la Sobarriba, van a acudir a la tradicional Misa del Voto. Será en la Basílica de la Virgen del Camino a las 12 de la mañana. Y a esa misma hora, a mediodía, el domingo, el obispo Luis Ángel va a acudir al monasterio de Santo Toribio de Liébana para concelebrar en la Eucaristía de clausura del año santo lebaniego, que va a presidir el obispo de Santander, Arturo Ros, que anima así a vivir esa cita de cierre del año santo lebaniego que se ha celebrado desde el lema Marcados por la Cruz del Señor.
Y a todos los que podáis, aunque estemos muy apretujados, que podáis participar en el acto de clausura, en la misa solemne que celebraremos ese día 14 de abril a las 12 de la mañana, para dar gracias a Dios por este año vivido, pedir por los frutos del año santo, ponernos en camino, seguir caminando y hacer expresión diocesana de esta familia que adora la cruz, que se siente amado por el Señor, se siente amada por el Señor y que tenemos mucho futuro y mucha esperanza.
Por la tarde, el domingo a las 6 en la plaza de la catedral se va a desarrollar, recordamos, ese acto diocesano con motivo de la jornada por la vida, el lema La vida, buena noticia.
Tras la clausura del año santo lebaniego, se anuncia que el Lignum Crucis estará el próximo sábado 20 a las 12:30 de la mañana en la catedral, en una eucaristía que presidirá el obispo de León. Es una estación de paso en el traslado de la Santa Cruz hasta la diócesis de Astorga. El próximo lunes disfrutaremos de una nueva cita dentro del ciclo de formación permanente a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Seminario con la conferencia La Justicia, Pobreza, Desarrollo, Emigración, Conflictos y Paz, que pronunciará José Luis Segovia, del Instituto Superior de Pastoral de Madrid.
El próximo martes a las 7 de la tarde, presentación de un documental en el Museo Diocesano y de Semana Santa. Con esa presentación a esa hora, 7 de la tarde, se inicia el acto de inauguración de la exposición de pintura de la artista berciana Ana María Martínez, Santos de la Tebaida Leonesa. Se va a poder visitar en la entrada principal del Seminario Mayor hasta el 31 de mayo.
El miércoles vuelve el ciclo de formación cofrade Sin Perder el Paso, que organiza la Cofradía de la Bienaventuranza, en su sede de la calle Cipriano de la Huerga, en el barrio de San Claudio, a las 8:30 de la tarde, con la conferencia La Eucaristía, ofrecida por el canónigo Rubén García Peláez. El próximo jueves se presenta el informe de libertad religiosa, elaborado por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el Aula Magna del Seminario, a las 7 de la tarde. También el jueves, a las 7 de la tarde, en el Museo Casa Botines, va a desarrollarse una mesa redonda llamada Desafíos de la Educación en el Siglo XXI, organizada por la Institución Teresiana.
Y hasta aquí con esa referencia educativa del próximo jueves a las 7 de la tarde de la Institución Teresiana en la Casa Botines. En repaso de la agenda, continuamos cuando es la 1:43 de la tarde. Este espejo lo hacemos con la sección Tiempo de la Palabra. El seminarista y diácono Javier Cortés nos acerca hoy al Evangelio Dominical con el comentario correspondiente al Evangelio del próximo domingo. Es domingo, tercero de Pascua.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. Jesús en este tercer domingo de Pascua no deja de sorprendernos. Ante sus discípulos incrédulos y desconcertados, muestra sus manos y pies y los invita a mirar y contemplar las llagas de la cruz. Para convencerles, habría podido realizar un milagro asombroso o crear un signo inequívoco de su glorioso poder, pero el resucitado los invita a mirar los signos de la pasión. El evangelista Lucas subraya con fuerza la inseparabilidad de la cruz y la resurrección, porque precisamente en este contexto se revela el corazón del anuncio pascual. La buena noticia, en efecto, no es simplemente que un muerto haya vuelto a la vida, sino que el Hijo de Dios, que en la cruz entregó toda su vida por amor, ha vencido a la muerte. La vida que resucita es la vida dada por amor. Pero junto a la pasión y la resurrección, el Evangelio introduce un tercer elemento fundamental, la misión. El resucitado, abriendo la mente de los discípulos a la comprensión de las Escrituras, dice: Cristo sufrirá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará a todos los pueblos la conversión y el perdón de los pecados. La misión es parte integrante del acontecimiento de salvación y de la naturaleza misma de la Iglesia. Sin el anuncio universal de la conversión y del perdón de los pecados, la muerte y resurrección de Jesús quedarían incompletas. Si en nuestra vida diaria sabemos ver el rostro de la pasión, si compartimos los sufrimientos, las alegrías, los problemas de nuestros hermanos, si nuestro gozo es el anuncio y la mesa eucarística, entonces Cristo resucitado reinará.
Y después de este tiempo de la palabra, seguimos en este espejo de la Iglesia diocesana. Ahora damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy desde su sección, desde mi ventana, nos ofrece un comentario que ha titulado Un mal día.
Ayer no fue un buen día para los que amamos la vida. El Parlamento Europeo decidió votar a favor de incluir el acceso al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La resolución no vinculante fue aprobada por 336 votos a favor y 163 en contra, y contó con el respaldo principalmente de miembros de partidos de izquierda y de centro. La triste noticia se produce pocas semanas después de que Francia consagrara este derecho en su constitución. El presidente francés, Macron, indicó entonces que impulsaría la inclusión del aborto en la Carta de Derechos del Bloque Comunitario, y lo ha conseguido. Lo más sorprendente, además, es que en la misma carta van a convivir dos derechos contrapuestos en sorprendente paradoja, ya que en el artículo 2 se recoge el derecho a la vida en su apartado 1, recogiéndose en el 2 que nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. Mientras, en la Carta de Derechos se recoge asimismo en el artículo 10, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia o de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observación de los ritos. Y asimismo se recoge el derecho a la objeción de conciencia, de acuerdo con las leyes nacionales que regulan su ejercicio. Demasiadas afirmaciones contrapuestas. Porque, ¿acaso se puede afirmar una cosa y la contraria?
Tercera jornada del educador cristiano ha sido una de las citas esta semana. En la actualidad diocesana se celebraba el pasado miércoles el tema que se ha tratado, los educadores en la ESO, Escuela de Superhéroes Oportunos. Ha sido este título sugerente el que ha propuesto el ponente. Ha sido el padre Miguel de la Mata, que ha venido desde Santiago aquí a León. Está vinculado al Instituto Teológico Compostelano y también a la comunidad franciscana. Es religioso franciscano allá en Compostela, y nos acompaña esta tarde en este espejo. Buenas tardes, padre Miguel de la Mata, bienvenido aquí a León.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hablamos de esta jornada del educador cristiano y de ese sugerente título. A todos nos suena lo que es la ESO. Antes decíamos eso, la ESO, la educación secundaria obligatoria. Y tirando de esas siglas, has querido proponer esa escuela de superhéroes oportunos. ¿Qué mensaje has querido trasladar a los educadores cristianos aquí en la diócesis, Miguel?
Bueno, pues la idea nace simplemente de que creo que todos somos conscientes de cómo hoy la educación atraviesa pues una situación, vamos a decir, difícil, pero que yo creo que nosotros tenemos que vivir como un desafío. Educar es una de las mejores tareas que podemos asumir desde nuestra experiencia cristiana. Pero claro, precisamente porque nos enfrentamos a muchísimas dificultades, a muchísimos problemas que ponen en cuestión pues lo que son valores elementales para nosotros como educadores cristianos, creo que es necesario asumir esa tarea con una fuerza especial. Por eso lo que yo pretendo es ofrecer una serie de aprendizajes esenciales para convertirnos en auténticos superhéroes. Los superhéroes serían, pues también en las historias de superhéroes, en los tebeos aparecen así, como esas personas que nos recuerdan pues que siempre podemos ir más allá, que siempre podemos esforzarnos un poco más. Son las personas que ayudan a otros a alcanzar sus metas, justamente como yo entiendo que tienen que hacer los educadores. Y oportunos, porque creo que en un momento como el que estamos viviendo es más necesario y más oportuno que nunca el que existan estas figuras. Bueno, creo que hoy para cualquier profesor el desafío no es tanto instruir, que yo creo que es un poco lo que más hoy estamos haciendo como profesores o la mayoría de los profesores, sino que el desafío verdaderamente es educar, es decir, transmitir valores, transmitir un estilo de vida, transmitir un modo de ver la realidad que para nosotros pues evidentemente pasa por una mirada de fe, una mirada creyente. ¿Qué ocurre? Que esto hoy pues necesita integrar ambas dimensiones. Nosotros enseñamos, transmitimos conocimientos, instruimos, pero sobre todo intentamos construir personas, intentamos despertar lo más bello que cada persona tiene delante, que eso significa educar, educere, ¿no? Hacer salir lo mejor de cada persona, lo más genuino, que para nosotros está marcado profundamente por la experiencia del encuentro con Cristo. Esa es la tarea que yo creo que cualquier educador tiene que plantearse en este tiempo. Y además es un desafío que necesita pues un compromiso que no es solo de unas personas, tiene que ser un compromiso sinodal. Tenemos que caminar juntos para alcanzar esta tarea. Es otra de las cosas que aparece en la charla que yo he presentado.
También es un tema que está muy presente, lo decíamos, en el sínodo y en el día a día de la Iglesia. Se ha celebrado ese congreso La Iglesia en la Educación, presencia y compromiso, importante. Se ha puesto en primer plano pues la importancia de la educación. ¿Qué valoración se puede hacer de este congreso, Miguel, y cómo ves el enfoque futuro de iniciativas como estas puede plantear la Iglesia, que en ese ámbito tiene una permeabilidad grande? La Iglesia está muy presente, sigue muy presente en la realidad educativa.
Bueno, tan presente como que aún hoy pues es uno de los principales agentes, ¿no?, de educación en España. Pero para mí lo más valioso de iniciativas como ese Congreso de Educadores, que ya creo que comenzó antes incluso cuando con la nueva ley educativa, con la LOMLOE, tan polémica, tan discutida, pues se vio la necesidad de reelaborar el currículum de religión católica, se produce un fenómeno que yo creo que es sobre todo profético. Si entendemos al profeta no como el mensajero del futuro, como el que da malas noticias, sino como el que en medio de la dificultad ofrece señales y luces de esperanza, creo que eso es justamente lo que suponen ambas iniciativas, muy especialmente ese congreso. Vivimos un tiempo complicado, pero para nosotros lo complicado no es un problema, no es algo que hace que abandonemos nuestra tarea, sino al contrario, es un desafío que nos hace buscar respuestas evangélicas a esos desafíos. La propuesta del Congreso, sobre todo, creo que supone eso. Hay muchísimas experiencias preciosas, verdaderamente sugerentes, creativas, que yo creo que nos hacen despertar a todos a descubrir que educar en cristiano sigue siendo posible y es además una tarea preciosa para toda la Iglesia. Los problemas cotidianos, las necesidades, digamos, más de orden material que a veces se plantea, sobre todo en nuestros ambientes de la escuela católica concertada o incluso pues toda la problemática que rodea las clases de religión, nos hacen perder la mirada hacia ese horizonte común en el que también nosotros tenemos una palabra que decir, y yo creo que además es una palabra muy importante.
Pues de todo esto se ha hablado en esta tercera jornada del Educador Cristiano. En la diócesis ha contado con el apoyo de la Fundación Edelvives, ha traído aquí a la diócesis al padre Miguel de la Mata, ha venido desde Santiago por ese camino que nos conecta con Compostela y ha hablado de esa escuela de superhéroes oportunos, la ESO. Nos ha hablado de los profeducadores. También hemos podido conversar de todo ello aquí en este espacio, en este espejo. Muchas gracias por su participación, por su presencia y por este mensaje de ánimo para los educadores cristianos del siglo XXI desde la perspectiva de la sinodalidad y la esperanza. Muchas gracias, padre Miguel de la Mata.
Muchas gracias a todos vosotros por la escucha y simplemente agradecer a la diócesis la invitación y animar a todos los educadores, muy especialmente, a que continúen profundizando y haciendo cada día un poco mejor y más bella una tarea que ya de por sí lo es.
Y ya recta final de este espejo, con una iniciativa de nueva evangelización que se va consolidando aquí en la diócesis. Hablamos de Alfa y de una jornada de entrenamiento que se está preparando para el próximo día 23 de este mes, aprovechando que es una jornada festiva, con el objetivo de ampliar el equipo de personas voluntarias que se han ido sumando, que han ido consolidando Alfa desde el año 2019. Olga García ha formado parte de ese equipo de Alfa desde el principio, nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Olga, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Gracias, Olga. Jornada se llama de entrenamiento, es para dar a conocer, para que nuevos voluntarios se incorporen a ese equipo que hacéis realidad Alfa, Olga.
Sí, eso es. En esta ocasión no se trata de un curso Alfa como tal dirigido a personas alejadas, sino que es todo lo contrario, es para personas de fe, personas allegadas y comprometidas que quieran dar un paso más allá en el proceso de la evangelización. Y entonces, para conocer lo que es Alfa y su método, pues es necesario un entrenamiento. El equipo con el que contamos ahora, pues claro, debido a los compromisos profesionales, personales, laborales, familiares, pues muchas veces no puede estar disponible al 100%. Entonces, pues necesitamos ampliar para que las tareas sean compartidas y mucho más llevaderas.
Uh-huh. Olga, lo vais a hacer en una jornada entera, va a ser ese día 23, se aprovecha que es una jornada que no es laborable y hay más posibilidad de que la gente pueda acudir, ¿no?, a esa convocatoria.
Eso es, nos pareció muy buena fecha el día 23, porque es el festivo, pero no relacionado con ningún otro tema de ser festivo ni religioso, pues es más fácil para la gente que pueda participar. Entonces, desde las 9:30 de la mañana, que vamos a comenzar con una Eucaristía, opcional, eso siempre es así, y a partir de las 10:15 ya la acogida y, bueno, las diferentes charlas y propuestas para todo el día hasta las 7:30 aproximadamente. Va a ser en el albergue de las Carvajalas, va a incluir la comida, el cafetito de la mañana y de la tarde también, por el módico precio de 20 euros.
Bueno, por redes sociales ya se ha dado a conocer. También hay una posibilidad, quien quiera inscribirse, hay un correo electrónico, alfa en león, la F es con PH, recordamos, alfa es ALPH, alfa en león @gmail.com. También hay unos teléfonos de contacto, podemos dar la referencia de Eva, por ejemplo, en el 663-353622. Ahí se puede todavía apuntar quien quiera sumarse a esta iniciativa Alfa, que en tu caso, Olga, ¿qué te ha ido aportando estar en Alfa, en esta iniciativa?
Bueno, pues ha sido un proceso paulatino, pero muy, muy gratificante. Poco a poco, al principio, cuando comencé en el año 2016, nos apuntamos un grupo de la Unidad Pastoral de Villa Obispo, nos apuntamos a un entrenamiento como este que vamos a impartir nosotros en Astorga. El grupo de Astorga llevaba funcionando ya varios años y con buenos resultados, y nos animamos a ir. Y de allí salimos, pues, súper emocionados y con muchas ganas de formar grupo en León. Y poquito a poco fuimos consiguiendo alguna persona más y nos fuimos adaptando y formando, y en el 2019 fue cuando sacamos adelante el primer Alfa. Estoy muy contenta, muy satisfecha, porque muchas veces piensas que tú vas a dar algo a los demás y es al contrario, recibes muchísimo más de lo que das. Entonces, pues es una experiencia maravillosa. Siempre decimos que Alfa cambia vidas y realmente es así, te cambia la vida.
Pues Alfa cambia vidas, el testimonio de Olga García hoy en este espejo nos lo ha acercado. Hay esa posibilidad de sumarse, de integrarse en el equipo de Alfa, en esa jornada, hemos hablado, entrenamiento Alfa León, va a ser el día 23, ese día no laborable, el día 23 de abril a partir de las 10 de la mañana. Los teléfonos, el contacto en las redes sociales, en la página web de la diócesis está la información. Muchas gracias, Olga, que sea una jornada de éxito, que el equipo siga creciendo.
Muchas gracias, eso esperamos. Muchas pues, gracias por todo.
Con esta referencia llegamos al final de este espejo. Volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.